Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Costa Rica para hablar con Brian Acuña en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
La columna correspondiente a esta semana viene a continuar un poco también analizar el tema de la guerra que Israel está enfrentando en la Franja de Gaza contra el Hamas. Y hay varios elementos también que en estos momentos quisiera detallar y mencionar. En primer lugar, pues decir que en estos momentos a nivel internacional se está tratando de presionar para que Israel haga una pausa de corte humanitario. Incluso Estados Unidos, Francia y otros actores han pedido que se pueda limitar un poco las operaciones para generar algún tipo de circunstancia que le ayude a la población civil, lo cual por supuesto me parece muy positivo, pero en vista de la situación, Israel pues no está como muy, muy convencido. Incluso también parte de esta solicitud de hacer una pausa de corte humanitario es la llegada de las fiestas religiosas importantes del cristianismo, en el caso de la Navidad y del Año Nuevo, cristiano más que todo pues occidental, ¿verdad? No tanto la iglesia oriental que tiene otras fechas, pero que también requieren de una pausa. Y a partir de eso, pues se ha pedido de que se pueda generar algún tipo de cambio. Hay, por supuesto, como ya lo mencioné, una resistencia por parte de Israel a detener las operaciones mientras existan riesgos de que el Hamas pueda aprovecharse de la pausa para reacomodar fuerzas y que esto más bien conlleve a alargar el conflicto todavía mucho más tiempo. Incluso hemos visto en los últimos días de que el ingreso de algunos recursos como combustible no solamente están siendo aprovechados por los civiles que han sido desplazados hacia el sur de la franja, sino que también han sido tomados por el Hamas, con lo cual se han mantenido las andanadas de cohetes lanzados contra territorio israelí y las operaciones, ¿verdad?, que ya han cobrado la vida incluso no solo civiles, ¿verdad?, de todo lo de las zonas gazatíes, sino que también han cobrado la vida de soldados israelíes que están en operaciones, algo que nos preveíamos que iba a ocurrir una vez que se lanzara esta operación terrestre, y que podría también convertirse en un foco de presiones a lo interno para que Israel trate de detener un poco la situación dentro de Gaza. Pero hemos visto también que las operaciones del Hamas contra Israel se mantienen pese a la situación que se vive en la Franja de Gaza, ¿verdad? La organización terrorista ha tomado la decisión de seguir lanzando cohetes y seguir sus operaciones, por lo cual la respuesta de Israel va a seguir siendo tratar de arrasar todo lo que se pueda contra la organización y su infraestructura, que como ha sido descubierto no solo está desde una perspectiva militar, sino interconectado con infraestructura de carácter civil, incluso infraestructura sensible, ¿verdad?, como hospitales, escuelas y otros, ¿verdad? En esto también hemos visto que aprovechándose de las circunstancias de ingreso de recursos y de material de uso humanitario, el Hamas se ha aprovechado para hacerse con el control de suministros que están siendo utilizados para poder aguantar más las ofensivas. De hecho, en el caso del lanzamiento de cohetes, al parecer están tratando de mantener una pausa temporal, ¿verdad?, para poder hacer las andanadas de cohetes. Se esperan un par de días y cada dos, tres días hacen lanzamientos masivos para poder administrar mejor los recursos que ellos están requiriendo. Eso quiere decir que también la infraestructura de túneles todavía les está dando cierto margen de protección a los grupos asociados al Hamas, y posiblemente dentro de toda esta telaraña y este laberinto de túneles hayan algunos que no hayan sido descubiertos por Israel, ¿verdad?, que tengan una profundidad todavía mucho mayor y que requieran de una de un trabajo todavía mucho más específico para poder generar la destrucción de infraestructura asociada a la organización terrorista. Sí es importante mencionar de que las operaciones de Israel han logrado dar de baja a líderes operativos de la organización terrorista Hamas, pero que sin ninguna duda los peces gordos sobre los cuales Israel está pretendiendo dar cacería son principalmente dos, ¿verdad? Ya se habla de algunos que han sido asesinados, han sido muertos dentro de las operaciones del Ejército de Defensa de Israel, pero hay dos sobre los cuales hay toda una situación ahí de persecución que podría eventualmente cambiar el rumbo de la guerra. En primer lugar, Yahya Sinwar, ¿verdad?, que es el principal cabecilla de toda la operación que llevó adelante la masacre del 7 de octubre, así también está tratándose de conseguir al vocero de la organización terrorista Hamas, en este caso Abu Obeida, ¿verdad? Que si lograran darle cacería, posiblemente esto podría cambiar un poco la perspectiva y si hubiese alguna oportunidad, ¿verdad?, de poder dar de baja a Mohamed Daif, ¿verdad?, que es el comandante de las brigadas Ezzedine Al-Qassam, que esto posiblemente también, digamos, sea uno de los objetivos desde la perspectiva militar, pero desde la perspectiva de inteligencia, que Israel quiera acertar un golpe de este nivel, ¿verdad? De esta magnitud, porque hasta el momento sí se ha logrado, digamos, dar de baja a algunos líderes importantes, pero estos son sustancialmente importantes de poder decapitar para cambiar un poco el panorama de la guerra. Este tipo de personajes posiblemente también quieran aprovechar la posibilidad de que haya una pausa para poder escapar del enclave, por lo cual Israel no quiere dar ese margen e incluso hay un trabajo de inteligencia muy cerca de la frontera con Egipto, ¿verdad? Muy cerca del paso de Rafah, por aquello de que mezclado entre población civil, alguno de estos tres personajes intenten escapar de la franja. Lo que no se ha detenido, pese, digamos, a cualquier actividad o situación que pueda acontecer, ya sea a favor o en contra de Israel, es la guerra mediática. Incluso algunos medios de comunicación que mantenían una crítica muy marcada en contra de la organización terrorista Hamas se han volcado en una dinámica un tanto más anti-israelí que más bien los hace ver como medios un poco más propagandísticos. Ya hay medios de los cuales tenemos un marcado dejo de propaganda muy, muy importantes. El caso de Al Jazeera, que ya lo hemos mencionado en infinidad de ocasiones. También Russia Today, ¿verdad?, que es este medio ruso. Y bueno, ya hay otros que ya marcadamente tienen esta connotación, como Al Mayadeen, o también está por ahí Hispan TV, ¿verdad?, que son grupos más cercanos a la organización, a las organizaciones terroristas palestinas y a las organizaciones también asociadas a Irán, pero hay ahora también medios de comunicación tipo CNN, BBC o la Deutsche Welle que han estado haciendo publicaciones que más bien parecen una propaganda más pro-palestina. Incluso la BBC ha sido muy criticada porque han caído en un nivel de propaganda, incluso con algún material que han compartido, incluyendo una nota en referencia a Jesús como un personaje palestino, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, es una cuestión de error histórico querer señalar a Jesús como palestino debido a toda la connotación que eso tiene, ¿verdad? Obviamente algunos van más allá que incluso llaman a Jesús un musulmán, ¿verdad? Lo cual pues evidentemente no tiene ni pies ni cabeza, pero al utilizar, digamos, esta idea de un Jesús palestino, lo que hace es que promueve un dejo propagandístico muy importante principalmente para los consumidores de dicho medio, ¿verdad? Esta situación de un Jesús palestino lo he visto tanto en BBC en español como en BBC en inglés, ¿verdad? Lo cual, pues, de alguna forma marca de una manera negativa la perspectiva que está teniendo, en este caso, el medio inglés. Otro aspecto sobre el conflicto que quisiera resaltar el día de hoy son las negociaciones que se están procurando o intentando promover a través del Emirato de Qatar, quienes han impulsado la posibilidad de un alto al fuego que no se ha logrado, ¿verdad?, hasta este momento, y también negociar para hacer un intercambio de rehenes israelíes en manos del Hamas por prisioneros palestinos, ¿verdad?, que estén en cárceles israelíes, como se ha hecho ya en anterioridad, y también, por supuesto, impulsar un alto al fuego de características humanitarias y que posiblemente sirvan para este reacomodo de fuerzas en algunas perspectivas, ¿verdad?, del mundo palestino, que al final de cuentas no se ha logrado concretar, ¿verdad? Un aspecto importante es que hasta este momento se contemplan, ¿verdad?, un número de secuestrados por parte del Hamas que no está confirmado y que conforme ha pasado el tiempo se ha logrado descubrir que algunos de los que estaban vistos como secuestrados en realidad están muertos y por lo tanto al día de hoy no hay una certeza con respecto a la cantidad de rehenes que siguen en manos del Hamas o de alguna organización que esté vinculada a esta agrupación terrorista. Y tampoco tenemos una certeza de cuántos de los rehenes están vivos todavía, ¿verdad? Y por supuesto, no hay para nada ninguna noción de la posibilidad que exista de recuperar los vivos, por cuanto no hay, digamos, como les digo, ninguna información adicional. Todo el trabajo que se intenta hacer desde la perspectiva de inteligencia y desde la perspectiva diplomática en esos momentos no rinde frutos tan positivos como fueron los días atrás con respecto a los diferentes rehenes que fueron liberados a cambio de personas palestinas acusadas de terrorismo o condenadas por terrorismo. Sí, digamos, esta situación pone en una coyuntura muy compleja al gobierno de Netanyahu porque, en primer lugar, se pretende devolver la mayor cantidad de los secuestrados vivos a sus familias y por el otro lado también deja una incertidumbre de hasta qué posibilidad, de hasta qué nivel, digamos, hay posibilidades de devolver a estas personas vivas a sus respectivas familias y conforme pasen los días es posible que esto esté cada vez más alejado, ¿verdad? Y que más bien por el contrario se pierda toda esperanza de poder recuperar a algunos de los ciudadanos israelíes que fueron secuestrados, incluyendo mujeres, niños y personas vulnerables, ¿verdad? Incluso se ha utilizado esto de los rehenes como un factor de propaganda por parte del Hamas para presionar a Israel de una detención de la ofensiva, ¿verdad? Las presiones son muchas, incluso salieron tres adultos mayores, tres señores, que en un video de no nos dejen envejecer o algo así, que utilizó el Hamas, ¿verdad? De una forma para presionar psicológicamente, salieron tres señores mayores, ¿verdad? Hablando de su situación y de su condición. Un detalle que a mí me llamó la atención, que no sé si algún otro de los que escuchen la columna si vieron la situación de estos ancianos, fue de que su cabello fue cortado completamente, o sea, lo raparon totalmente y dejaron que sus barbas crecieran para que lucieran muy similar a como lucen los islamistas del Hamas o de alguna otra organización, ¿verdad? Su barba larga, en algunos casos sin bigote incluso, ¿verdad? Sin pelo, con el pelo recortado, y parecen islamistas, ¿verdad? Tienen una apariencia como de islamistas, lo que me hace sospechar, esto es especulativo totalmente, pero me hace sospechar de que la intención del Hamas es poder confundirlos con civiles palestinos que sean musulmanes ultra religiosos, ¿verdad? Y que eventualmente, si se diera algún ataque, alguna baja o lo que sea, señalar a Israel de estar asesinando a sus propios rehenes, ¿verdad? Como ocurrió por error en estos días de que se dio la muerte de algunos rehenes y que esto también pueda ocurrir nuevamente con respecto a los que están en manos del Hamas, ¿verdad? Incluyendo la familia Vivas, de la cual solamente días atrás trascendía de que supuestamente habían muerto durante un bombardeo israelí, sus cuerpos no han sido hallados y simplemente se sacó un video del papá de los chicos Vivas señalando de que le habían dado la noticia de que su familia completa había fallecido, ¿verdad? Una guerra psicológica muy fuerte que se está desarrollando en el marco de este enfrentamiento entre Israel y el Hamas. Otro asunto que ha trascendido a lo largo de este tema del conflicto es la activación de diferentes focos de tensión dentro de las zonas del creciente chiita, ¿verdad? Las zonas de influencia iraníes, donde se han activado de una manera un poco más fuerte las proxies iraníes para incendiar la región todavía mucho más y aprovecharse de las circunstancias y así ampliar sus zonas de influencia. La guerra en Gaza ha permitido que Irán puedan activar de una forma un poco más trascendental, que puedan activar, digamos, sus redes tanto en el Líbano como en Siria, en Irak también, que funcionan algunas agrupaciones que están muy cercanas a Irán y a las doctrinas de la escuela de Qom, también en el Yemen, ¿verdad? A través de las guerrillas hutíes, y en Cisjordania, donde hemos visto operaciones de Israel para tratar de desmantelar un poco la influencia que ha ido creciendo por parte de Irán dentro de esta zona. Incluso si hablamos de Cisjordania, llama mucho la atención de que Foso de Leones, ¿verdad? Esta organización paramilitar palestina, ¿verdad? Muy, muy asociado al nacionalismo palestino y un poco de nacionalismo islámico. Se ha escuchado poco en este tiempo y casi todas las operaciones que están ocurriendo en Cisjordania están dirigidas contra partidarios del Hamas y partidarios de Fatah, ¿verdad? De Fatah, no, de la yihad islámica, que han sido dos de los más marcados. Esto me podría señalar en parte de que ha habido una adhesión de todos estos jóvenes, principalmente asociados a la organización Foso de Leones, hacia las tendencias islamistas, es decir, que han dejado un poco de lado el nacionalismo político proárabe y se han asociado más a un islamismo religioso, ¿verdad? Dentro de algunos campos de palestinos, algunas aldeas palestinas que podrían tener una perspectiva hoy un poco más beligerante, ¿verdad? Incluso hemos visto días atrás una publicación del Centro Palestino de Políticas, ¿verdad? Creo que es que se llama así más o menos, ese es el nombre que tiene, que hicieron una encuesta entre población palestina para preguntarle sobre su perspectiva con respecto a los ataques del 7 de octubre y muchos de ellos tuvieron una posición muy positiva con respecto a las acciones del Hamas e incluso se ha hablado de una adhesión cada vez más fuerte de diferentes ciudadanos palestinos a la perspectiva del Hamas, ¿verdad? Bueno, acá hay varios elementos que para mí son importantes de resaltar con respecto a estas encuestas. En primer lugar, es la capacidad real que tienen estas personas para poder hablar en contra del Hamas, que eso quizás me pone a analizar que tal vez algunos lo dicen bajo presión y demás, pero posiblemente también haya otra enorme cantidad de palestinos que sí contemplen una posición pro Hamas, ¿verdad? Debido a que consideran a Fatah como una organización que los ha vendido a lo largo del tiempo y que esto, digamos, de alguna manera sí haya empujado a algunos a apoyar a la organización islamista. Evidentemente no tengo toda la información a la mano y las encuestas puede que no reflejen necesariamente un comportamiento generalizado, sino simplemente una cuestión de perspectiva. Con respecto a este asunto, esto podría eventualmente de ser, digamos, cierto de que existe un apoyo hacia el Hamas, lo cual tampoco sería descabellado. Ya algunos meses atrás habíamos hecho un análisis de elecciones en las universidades palestinas de Cisjordania y habíamos visto cómo coaliciones partidarias cercanas al Hamas ganaban elecciones estudiantiles, lo que reflejaba en la calle también una adhesión cada vez más fuerte hacia posiciones islamistas por encima del nacionalismo laico palestino. Y por lo tanto, todo lo que pueda permear o activarse en estas zonas, ya sea por provocación iraní o sea por una ebullición del descontento social, podría eventualmente generar algún tipo de cambio, ¿verdad?, de político y demás. Entonces, es bastante llamativo que se estén aprovechando en este caso organizaciones vinculadas al Hamas, a Irán, para tratar de incendiar todavía mucho más la región y que esto de alguna manera les beneficie dentro de su área de influencia, ¿verdad? Y todas las políticas que ellos quieren implementar, incluso en contraposición de perspectivas un poco más proárabes, ¿verdad? De países de la región. También dentro de todo lo que está aconteciendo en el conflicto de Israel contra el Hamas en la Franja de Gaza, ha trascendido el debate de qué va a pasar con Gaza el día después de que termine la guerra. Hamas y la Yihad Islámica Palestina es muy posible que no van a seguir tutelando ni administrando el enclave costero mediterráneo, ¿verdad?, de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en Cisjordania y que está, digamos, al mando de Fatah, no muestra tampoco posibilidades de poder asumir la administración del enclave costero. Acá, pues, evidentemente, para los civiles, principalmente gazatíes, la Autoridad Nacional Palestina no da, digamos, muestras de confianza para poder asumir la administración. Los civiles no creen, digamos, que la Autoridad Nacional Palestina bajo la administración de Abbas o del partido Fatah en estos momentos puedan asumir un rol de controlar, digamos, la situación de vida de los cientos de miles de palestinos que habitan no solo en los territorios de Cisjordania, sino también en la Franja de Gaza y que esto más bien, por el contrario, termine de generar otra guerra civil como la que ocurrió después de las elecciones del año 2006 que llevaron al desastre que todavía seguimos viviendo en la época actual. También, digamos, el propio gobierno de Netanyahu ha señalado de que en las circunstancias actuales la Autoridad Nacional Palestina, bajo la administración de Fatah, no va a asumir el control del enclave costero y, por lo tanto, esto quiere decir que hay un sentimiento generalizado de que Fatah no tiene, digamos, el músculo para poder gobernar en el enclave costero de Gaza, por lo que ha llevado también a Israel a considerarlo como un socio no digno de fiar, ¿verdad? Mientras que por el otro lado también hay una idea que proviene de Israel, que en lo personal, y aquí sí marco mucho que esto es opinión personal, ¿verdad? Una cuestión de análisis que se requiere todavía mucho más profunda, pero desde mi posición personal, la idea de mantener, conforme a lo que dice Netanyahu, la franja de Gaza ocupada de manera indefinida, no solamente debería ser una cuestión de carácter impopular, sino que podría también transformarse en una trampa con un altísimo costo humano y un altísimo costo político a nivel internacional que Israel no debería de jugársela en estos momentos. Evidentemente, no depende de mí, pero si mi opinión pudiese permear un poco la posición de algunos, creo que es contraproducente plantearse una ocupación militar de largo plazo en los territorios palestinos y hay que buscar una opción que sea un poco más rentable, más factible. Lo último que quiero mencionar es la situación de Israel en los diferentes foros internacionales y los debates que se están haciendo con respecto a la guerra de Gaza y a todos los conflictos que esto está generando. Una vez más, la posición, digamos, de defender a Israel ha permeado la cantidad de resoluciones que han sido generadas por este conflicto, ¿verdad? En los diferentes foros internacionales, incluyendo foros de derechos humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otros. Y esto, digamos, también ha llevado a una serie de resoluciones que no hemos visto en otros conflictos, ¿verdad? UN Watch, por cierto, sacó un informe, un reporte de la cantidad de resoluciones que por país se han sacado en materia de derechos humanos y Israel superaba absolutamente a todos, por encima incluso de la situación humanitaria desastrosa de Siria, la situación humanitaria nefasta también de las poblaciones yemeníes. Y bueno, y otros grupos que en estos momentos están sufriendo bastantes situaciones anómalas, ¿verdad? No generan el tránsito de resoluciones como lo genera el conflicto entre palestinos e israelíes. También, digamos, obviamente hay una politización de términos y de expertos, incluyendo expertos de ONGs, ¿verdad? Tengo dos que les sigo mucho la pista en Twitter, el caso de Kenneth Roth, que fue directivo de Human Rights Watch, y Francesca Albanese, que es una visora de Naciones Unidas, que hace muchas críticas viscerales con respecto a Israel y que además está altamente deslegitimada por cuanto su marido trabaja directamente dando asesorías a la Autoridad Nacional Palestina, por lo que ha sido muy criticada por tomar partido, ¿verdad? Y porque su marido sea parte también de esta posición. También hablando de acusaciones, se acusa a Israel de estar cometiendo un domicilio, lo cual es la destrucción sistemática de infraestructura civil con la intención de que no pueda vivir nadie en esa zona. Y se está tratando de impulsar una agenda para señalar el domicilio como un crimen de lesa humanidad. El problema, digamos, con el tema del domicilio es que en estos momentos no está catalogado como un crimen de lesa humanidad y además que es un poco diferente o difícil de poder llegar a determinar si existe una intención real de Israel de que sea inhabitable la franja de Gaza. En estos momentos, la destrucción de infraestructura, pese a lo que puedan decir algunos analistas, incluyendo los del Orden Mundial, que hoy sacaron un informe sobre temas que se podían, que las familias cristianas podían conversar durante las fiestas de estos días, es que no se puede destruir infraestructura civil, salvo aquellas que sean un legítimo objetivo militar. Y ahí es donde entramos en aquel vaivén de si es legítimo o no es legítimo, por cuanto hemos visto de que el Hamás y otras organizaciones terroristas mezclan las infraestructuras civiles con infraestructuras militares y por lo tanto, al hacer colapsar alguna de estas infraestructuras militares, posiblemente también se vean afectadas infraestructuras civiles. Hemos visto almacenamiento de cohetes, creación de túneles para protección de terroristas y también armamentos, guardar armamentos desde propiedades de uso civil que no son un objetivo como tal, pero que en el momento en el cual entran en esta dinámica se convierten en un objetivo. Para poder hablar del domicilio y todo lo que se está señalando, creo que voy a dejarlo para el próximo espacio porque en este no me va a dar mucho chance. Voy a aprovechar entonces estos últimos segundos para saludar a todos los miembros de Radio Sefarad, a saludar a Jorge y a Alejandro, a todos los que hacen posible que la radio cada día pues tenga material de calidad para poder compartirlo y poder escucharlo. Y bueno, nos estamos contactando en un par de semanas, creo que ya entrado el año 2024, por lo cual, si no me falla el tiempo conforme a las ocasiones en las que hago la columna. Aprovecho de una vez para desearles un año 2024 con los mayores éxitos. Igual queda pendiente para la próxima columna, o si no la de un poco más arriba, ya entrados a mediados de enero, hablar un poco de proyecciones para el año 2024. Pero por lo menos por esta ocasión, hasta acá llegamos con la columna. Les agradezco a cada uno de ustedes por su atención a lo largo de todo este tiempo que Fuera de Foco se ha mantenido. Y nos escuchamos en un par de semanas, si así Dios lo tiene a bien. Chao a todos y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima entrega de Fuera de Foco.